unos cinco tipos ahí. Diferentes. Uno justo que prospera, un justo que sufre, un malvado que prospera, un malvado que sufre y un hombre intermedio, el Beinoní. La Gemara explica, el justo que prospera es el tzadik consumado. El justo que sufre es el tzadik imperfecto.
Esa es la primera parte, porque ahora voy a citar otra. Entonces, primero, contextualmente, ¿qué dijimos? Tzadik o malvado tiene que ver con su prosperidad, digamos, material o espiritual. Si sufre, quiere decir que le falta en su aspecto material la prosperidad, porque todavía tiene cosas que reparar o purificarse, entonces le vienen pruebas a nivel material. Entonces eso sería un tzadik imperfecto para este contexto, ¿sí? Siempre atribuyéndolo al contexto. El consumado sería el que digamos no lo requiere, entonces tiene prosperidad en ambos aspectos. Y con el malvado pasa lo mismo. El malvado le queda, sufre. El malvado, perdón, que prospera, digamos, sería aquel que tiene algo de bien. ¿Sí? Y por eso es que, digamos.
Se le paga ahora.
¿Eh?
Se le paga ahora ese bien,
claro.
Para después darle con todo.
Es como que tiene, logra ese éxito material, ¿sí? Por ese bien que tiene ahora. El otro no, el que sufre encima la pasa mal y no logra la consumación. Bueno, esto es una forma de como la que Mará analiza el concepto de estos personajes. Ahora, Rayame Emna ya no es Gemará, ya no es estilo Torah moral, Torah legal, Torah, digamos, todo lo que es externa, salud. Es Zohar, Kabbalah. ¿Qué dice la Kabbalah al respecto? Ahí dice, se explica.
Se explica que el justo que sufre es aquel en el que su impulso al mal está subordinado a su bondad.
Acá cambia totalmente la perspectiva de lo que es. Sí, uno acá traduce el decir que sufre en hebreo, acá abajo te explica que en hebreo dice berralo, que el mal, digamos, es de él. Tiene que ver con algo, ¿sí? Acá como que el Zohar analiza que él es propio, el mal él lo maneja.
Maneja el mal.
O sea, es su propio suyo. Entonces cuando habla de un tzadik, que el mal es de él, ¿no? Es que el mal está subordinado a su bondad. Entonces el otro sería que ni siquiera tiene mal. Este sí tiene un mal, pero ese mal ni siquiera pinta algo porque está subordinado. Entonces así podrías también analizar los otros casos. El malvado sería al revés, ¿no? Que él tiene un bien, ¿sí? Que digamos de alguna forma todavía está, o sea, está subordinado al mal, pero está. Tiene, okay, le queda da, alma, ¿viste?
Dale,
le queda algo.
No.
Claro, no, pero está ahí adentro.
Ese bien. Ganas, ¿no?
Claro. Puede ser que se despierten ganas, pero no lo hace porque está subordinado al mal. Y está el mal que sufre, el malo que sufre, que no puede ya ni puede. Como el faraón, que, o sea, por más que no es lo mismo porque no hablamos de la misma alma, pero en el faraón se ve como ejemplo al principio. Las primeras plagas, él podía arrepentirse y sacar el pueblo. ¿Sí? Por propia, o sea, podía. Una vez que ellas, varias veces, endureció su corazón y se retractó y no pudo, o sea, decidir sacar el pueblo, que eso es como que tenía el bien, pero no lo estaba perdido. Después ya Shem se lo sacó directamente de la posibilidad del libre albedrío. Ya, ahora yo no te dejo elegir el bien. Entonces es peor porque ni siquiera tener, es como que, pero me está pasando de todo, o sea, quisiera sacarlos, pero ya ni tengo fuerza, no puedo, o sea, no se puede, no hay manera.
¿Cuál es peor?
El peor es el segundo, porque vos querés el bien y el bien estás enjaulado, o sea, no hay manera, no,
el
nunca.
El malvado que le va bien,
¿eh?
Que tiene bien.
No, al revés, el que tiene bien se despierta de arrepentimiento, entonces ese momento es tu condición con el bien. Que después más adelante, el arrepentimiento en sí es algo bueno.
No tiene bien, no tiene esa sensación de jaulado.
No, pero él quería, por eso, pero es como para entender como, entonces que es un súper, no existe alguien que no tenga nada, nada, nada de chispa. O sea, viene, ¿entendés? Tiene que haber algo, lo que es, bien o mal, es muy relativo a lo que tiene que ver con las acciones, ¿no? En principio, porque... ¿De qué sirve tener buena intención de algo que no puede efectivizarse? O sea, ni siquiera con una palabra. No, sí, te quería decir que te quería, pero... sí, es como que no sé qué pasó y... Y bueno, no sirvió para nada, pero por lo menos pensé en vos. Bueno, pero a mí no me sirve que pienses en eso. O sea, ¿qué es lo que yo me conecto? ¿Cómo me conecto con ese pensamiento? Es como que el faraón podía ver con sus ojos que estaba mal la situación... Pero había chances, ya no podía, decías, el corazón estaba. Hashem le endurecía el corazón. No era él no podía evitarlo. Quería sacar al pueblo y le salían otras palabras, ¿no? Entonces, como que ya ni tiene nada la posibilidad, no le da la posibilidad, no es que no tiene más. No le dan la posibilidad ya del arrepentimiento.
Como controlar el enojo. Y sabes que no puedes.
Bueno, en verdad uno puede.
¿Cómo?
Que uno puede controlar.
No, la sensación es que no.
No, ya sé, eso sí, pero el peor sería que nada, que ese enojo te manipula hasta el punto que terminás haciendo cosas peores. O sea, como que tampoco podés. El enojo capaz que no lo podés evitar, pero podés evitar no gritarle, insultarle, pegarle, matar a alguien, ¿entendés? Y ya es como que él ya no podía. Pero bueno, es como un paralelismo, pero eso según la perspectiva cabalística.
En la Gemara, al final del capítulo 9 de la Jot, se declara que los justos son juzgados por su naturaleza de bien, y esta tiene la última palabra. Análogamente, los malvados son juzgados por su naturaleza de mal, y esta tiene la última palabra. Los hombres intermedios son juzgados por ambas, la naturaleza de bien como de mal.
Ah, ya acá es otra, tercera. Porque después viene la cuarta. Acá es un contexto, parece el más superficial de todos, pues es como ellos son juzgados. Cuando fallece la persona, comienza un juicio. Que no sé bien, no es que eso, bueno, un juicio es la palabra que se usa, pero con un balance. Ahora, el tzadik, según este juicio, él no se le acusa de las cosas malas que hizo. Porque no hizo cosas malas. Se lo juzga por las cosas buenas que hizo. Si pudo hacer más de lo que hizo o no. Si podía haber hecho mejor. Y se lo juzga por eso. Por su naturaleza de bien. Se mira el bien y ese es el juicio. Al malvado, obviamente, si se lo pone en la balanza, hace más cosas mal que bien. Entonces no se puede juzgar. Es obvio que perdió. Entonces se lo juzga por su naturaleza de mal. Qué tan grave fue su asunto, si él pudo, o sea, se arrepintió, si él pudo evitar eso, o si no. Entonces, se lo mira desde ese aspecto, desde el mal. En el Beinoní, según este caso, sería como una especie de balance de dual, ¿sí? De ver qué hiciste mal en correspondencia a lo que hiciste bien y en eso se pone la balanza. Tiene ambas naturalezas que lo... Porque él podía haber hecho el mal como podía haber hecho el bien, según este caso. Lo vamos a ver.
Se analiza su bien y su mal.
Claro, ambos. Es como una especie de explicación de que se trata de un juicio. Eso es todo. Si tenemos que hacer un juicio, bueno, ahora vamos a dividir a las personas en tres. Vamos a analizar. Si tiene más cosas bien, es un tzadik. Entonces ahí lo jugamos por su naturaleza de bien. Y así con el malvado y con él. El Beinoní. Tiene que ver solo en ese contexto de un juicio. Si fuera el juicio ya no te podemos llamar Tzadik Beinoní, no, es otra cosa. ¿Ves? Una perspectiva que después, bueno, nos va a ayudar a entender por qué esta no es la correcta, digamos, la esencial. Y después está la cuarta.
Ra declaró, yo, por ejemplo, soy un Beinoní. Alguien le dijo, maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan.
Bueno, Rabá, no lo conocemos todavía. Acá lo va va más o menos a tirarte un par de qué, quién es Rabá, pero poner que Rabá sea el maestro de toda esa generación y el maestro de todos. Abaye era su alumno. Ambos están en la Gemara y son como que normalmente hay una discusión entre, siempre entre ellos. Pero Abaye, que era el alumno, digamos, o un sabio de rango inferior, dice: pará, si vos no sos un tzadik, entonces nosotros estamos todos muertos. ¿Por qué eso? ¿Qué relación hay entre un tzadik y que las criaturas de todo este mundo estén vivas?
Y si alguien se, porque si alguien se le va a exigir tanto puntaje para probar y los demás tenemos menos puntos que él, si le está justo, los demás están por debajo.
Pero ¿por qué se llama esta que no permite? Es una expresión. Una cosa es decir, como acá, estamos todos en el horno. Tipo, ya no nos das opción
Y porque es
a...
atributo de juicio, de Gura. ¿De qué espero de vos? Si se espera de vos que seas así y no lo cumplís.
Pero porque eso hace que afecte a otras, que, a otras criaturas, su vida y su muerte. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que depender de si el tzadik es un tzadik o no? Es muy tipo radical. Pero es así. El Abaye dijo, de sus palabras, se entiende, que Rabá era un tzadik y no un Beinoní. Por eso digamos, le contradice. Dice: no puede ser que seas un Beinoní. ¿Por qué? Porque si no existe un tzadik en este mundo, mínimamente hay una serie de tzadikí que existen, que si no, el mundo se destruye. Entonces no puede ser porque vos sos ese. O sea, está claro que eras vos porque no hay otros. Entonces, si vos no sos eso, estamos todos muertos. Y no puede ser, porque estamos vivos. Entonces te equivocaste. Y después, de hecho, sí, se equivocó. Solo que... Pero no puede ser que se equivoque. Es un tipo que... Como yo, que pecó, no, no. Se equivocó en perspectiva. Porque según esto de Rabá, vamos a poder ayudar... Eso nos ayuda a entender
¿Qué
por
es un
qué
Beinoní?
dijo que es un Beinoní. Porque hay algo del Beinoní y del Tzadik que son muy parecidos. En lo cual hace falta analizar. Entonces está muy buena, por eso cita esto. Y lo que dijo Abaye es eso, que vamos a estar todos muertos, hasta tener que estar todos muertos. Otra explicación es que si él es un Beinoní y no un Tzadik, nosotros somos Rayaim. Y los Rayaim son llamados muertos en vida. ¿Sí? Por estar dedicados a las cosas momentáneas de este mundo, que caducan en el momento que lo hiciste. Y no dedicarse a las cosas a largo plazo, que son permanentes. Los Rayaín se abocan a las cosas momentáneas de este mundo y por ende están llamados muertos, porque las cosas esas están muertas. Entonces después lo desarrolla más. Pero así en pocas palabras, eso es lo que quiso decir. Y bueno, estas cuatro son cuatro no casuales, como dijimos ayer, que son como las cuatro formas de dimensiones de la Torá. El Pshat, el Reves, el Drush y el Sod. Entonces estas cuatro citas, el Alter Rebbe dice: mirá cómo el Pshat, el Remes, el Drush y el Sod explican que es un Tzadik, un Rayá y un Beinoní. Bueno, ahora vamos a estudiar qué es esto desde la perspectiva de Hasidut, para poder incluso aclararnos por qué esas cuatro, primero que no se contradicen, sino que se necesitan a todas para poder aclarar todo lo que significan ellos, en todos los aspectos. Eso es lo que va a tener de fabuloso, digamos, la novedad de la quinta dimensión. Por eso son cuatro que cita. Ahora empieza a desarrollar y de acá hasta el capítulo 10 no contesta ninguna de las preguntas. O sea, la pregunta original era la de por qué te dicen una cosa de que seas un tzadik y como un rayá, y después también en otro lado no seas un malvado. Por más que nosotros analizamos y contestamos algo, eso tiene mucho que ver con el concepto del Beinoní que quiere explicar. Y con respecto a estos cinco tipos, vamos a analizar esto. Todo este análisis empieza ahora. Ahora va a ajustar un poco estas opiniones, ¿sí? Para ponerlos en perspectiva qué va y qué no va. Y después empieza el desarrollo posta. Que si vuelve a ver que cuando empecemos es como si fuera un libro aparte. Es como que ya está listo. Ahora empezamos a hablar de un tema y ese tema continúa 10 capítulos. ¿Sí? Es para ponerlo más o menos en idea.
Contexto.
Sí. Dale, sigamos.
Para comprender con claridad todo esto, es necesaria una explicación, y también para comprender la declaración de Job Señor del universo, tú has creado justos, tú has creado malvados. Pues él no decreta quiénes serán los justos y quiénes serán malvados.
Aparte que todavía no entendemos lo que viene de lo que estaba anterior, sumó un problema más.
Como si no hubiera libre albedrío.
Claro, dice, tú creaste esto y tú creaste lo otro, pero si, no puede ser porque Hashem no se dedica a crear gente justa y malvada, sino que eso está en el libre albedrío de cada uno. En todo caso, crea gente pobre y gente que viva así, que tiene dificultades en ciertas cosas, y eso sí, pero como circunstancias crea, pero no cómo vas a, digamos, relacionarte con esa circunstancia. Y como que dice que la actitud es parte del hombre, el conflicto es la Yem. Sí, nadie te dice, porque viste que hay gente que dice, no, pero vos me hiciste tener un mal día, o por esto me lo hiciste pasar mal, o sí, te contesto así porque me chocaron el coche. Pero no tiene nada que ver, porque te chocó el coche no, digamos, no afecta a tu corazón, o sea, a tu decisión, tus actitudes. Vos podés encarar la vida como que está todo bien igual. Entonces como que los contextos sí son creados. Lo que no está, digamos, lo que está en nuestro dominio es la actitud de los contextos. Entonces no puede ser que yo haya dicho eso. Hay que entender también qué quiso decir. Bueno, eso es una, no es un algo más.
También debemos comprender la naturaleza esencial, Maut, del grado de Beinoní. Por cierto, no es aquella en la que la mitad de sus acciones son virtudes y la mitad pecados. Porque si fuera así, ¿cómo podría Rabá equivocarse consigo mismo calificándose como un Beinoní? Cuando se sabe que su boca nunca cesó de estudiar, hasta que ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él. ¿Cómo entonces pudo equivocarse en evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? Dios no lo permita.
Rabá está claro. ¿Qué tiene que ver? Rabá se dedicaba a estudiar todo el tiempo. Y la historia de él es que él, la única forma que lo pudieron matar, digamos, el ángel de la muerte tuvo una excusa, fue que dicen que, la explicación que yo conozco es que la yeshiva de arriba, digamos, ¿no?
Lo necesitaban,
¿eh? Es así. Entonces lo mandaron a llamar y lo distrajeron con una, como que los romanos fueron a tocar su puerta, o escuchó que los romanos venían y estaba prohibido estudiar Torah, entonces perdió su atención un instante y ahí el ángel de la muerte se lo llevó. Pero fue como una treta de arriba. Qué guacho, viste, lo de compañero. Pero bueno, o sea, ahí ves que el ángel de la muerte no lo podía matar, estaba esperando el momento, o sea, no podía, y cómo, una persona que estudia Torah todo el día, ¿cómo se puede calificar como un Beinoní? Si el Beinoní fuese que hace mitad mal y mitad bien, si no tenía tiempo para hacer mal. Entonces no puede ser eso lo que define un Beinoní. Si no, él jamás hubiera dicho eso. Porque él dijo pensando que sí podía ser.
Y ese concepto es tentador. Porque si el Beinoní es eso, ya fue.
¿Hacer mitad bien y mitad mal? Ya ¡claro! Fue. Sí.
Hay 7 días a la semana.
Sí.
O 24 horas.
Sí, calculadas, viste.
12 horas, 12 horas.
Sí, igual, sí, claro, sí, seguro. Sí, no, por eso, está clarísimo que no es eso, y si no, no vendría todo un libro gigante a explicártelo. Viste, está muy claro, o sea, vos fijate, evaluá y contá cada día lo que hiciste y bueno, ya vas a saber quién sos. No va.
Vas a hacer una aplicación que te calcule.
Claro, te balancea.
Juan Beinoní.
Pasa que no te puede calcular si sos sincero en el balance. Pero vos tenés que llenar los datos.
Hay juegos. Tipo, que viste, no sé, que tenés habilidades y le das el tipo al sim.
Sí.
Pero que con vos mismo lo haces.
Pero vos tenés que llenar.
Tenés que ser sincero.
Claro, tenés que ser sincero. Y,
obvio. Bueno, es una aplicación, ¿no? No es la firma de Dios, ese jueguito. Es un juego. Es para que te des una idea si sos el que igual no va.
No.
Te juega así y te dice, hoy en día cumplís un 47%.
Sí. Está bien. Está bueno.
Para tomar conciencia. No, es una forma de hacerte yoga.
No, eso es lo que se hace en el mes de Elul. En el mes de Elul la idea, digamos, original es hacer un
balance
real. Es decir, yo me acuerdo que, o sea, si vos las cosas por lo menos más evidentes, si las pones en un papel donde vos podés mirar y decís, wow, o sea, tengo que reparar este conflicto.
A mí la técnica que me gustó es 3 columnas, lo que haces siempre, lo que haces a veces, lo que no haces nunca, y poner 10 cosas en cada una. Y hacerlo una vez por año. Entonces, siguiendo la onda de ir lento y no de repente hacer tu potecita, es de un día a otro cambió todo, pero si vas de a poco, dice que cuando veas el álbum de fotos, cada vez vas a estar más viejo y más feo, pero cuando veas este álbum
Claro, vas
de
a ver cada
estar,
vez una columna más
vas a ver,
grande.
ese va a ser el espejo de tu alma. Por primera vez vas a ver a tu alma y vas a ver cómo tu alma cada día está mejor. Está bueno.
Sí, está muy buena idea. Está bueno.
Vamos, así lo sigo. Esas cosas que te las empezás
Sí, son proyectos que después te va la emoción y listo.
y como es
Caducan.
una vez por año, por ahí.
Ah, pero lo haces justo en Elul, ¿o no?
Lo empecé a hacer, no, cuando, no. Lo escuché en esa época, pero no.
Sí, igual todos los días se dice que a la noche digamos,
Un
te
poquito.
recomiendan hacer eso. Entonces, cada noche, a la noche nada más, porque el día tenés que estar preocupado en hacer, no en evaluar. Que sí, todo esto lo explica porque tiene que ver mucho con los efectos del corazón, porque no puede hacer que el corazón se sienta mal, ¿viste? En la mitad del día.
Culpable todo el tiempo.
Claro, durante el día por lo menos, porque se te exige acción, cambia la noche. Ya está, como antes de irte a dormir, llorá, deprimite, lo que quieras, pero después te levantás contento. Ah, es todo un análisis, sí, todo esto es el manual de lo que hablamos, es lograr conectarse con la guía, la brújula. Seguimos, cada vez viene peor la situación.
Además, ¿cuándo puede considerarse beinonía una persona? Porque en el momento en que peca, es llamada completamente malvada. Hasta arrepentirse, es llamada completamente malvada. Y si luego se arrepintió, cesándose de ser malvada, es llamada completamente justa.
¿Cuándo hay un Beinoní? Nunca. En principio no hay, no parece haber ningún momento donde pueda ser Beinoní.
Status. ¿Está o no?
O sos sadico o sos rayá.
Incluso aquel que viola una prohibición menor de los rabinos es denominado malvado, según se señala en Yevamot. Lo que es más, aún el que no comete pecado él mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro contra el pecado y no lo hace, es considerado malvado. Con más razón es así con aquel que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir. Por ejemplo, cualquiera que puede estudiar Torah y no lo hace. Sobre el que nuestros sabios han explicado el versículo. Porque ha despreciado la palabra Hashem, es decir, la Torah. Aquella alma será cercenada del todo. Es claro que una persona como esa es llamada malvada más que la que viola una prohibición de los sabios. Siendo así, forzosamente, el Beinoní no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia en el estudio de la Torah. Y por eso Rabas erró considerándose un Beinoní.
¿Se entendió? ¿Por qué pensó que era un Beinoní? Aunque no sabemos qué es un Beinoní, pero sabemos que no puede, que no es un Beinoní. Porque todo lo que tiene que ver con. Bueno, cualquier pecado es un raya. Prohibición de los sabios, raya. Dejar de estudiar Torah como podrías estudiar Torah, sos un
Pero no
raya.
era caso de él ni siquiera.
Por eso, pero como él estaba estudiando Torah todo el tiempo, Rayá no era. Eso es lo que sabía. Él sabía que Rayá no era. Entonces él le quedaban dos opciones. ¿Por qué no sabía que era un tzadik? Y aplicó el concepto de Beinoní. Dice, era un Beinoní por lo menos, porque el Beinoní seguro que no trajera ninguna de estas cosas. ¿Sí? Como él está estudiando Torah todo el día, la pregunta es si él podía en algún momento pecar o no. No sabía por qué estaba todo el tiempo estudiando Torah. Si vos estás en el mercado, haciendo negocios y ves todo el tiempo cosas tentadoras y obviamente no te surge nada al respecto, entonces, bueno, está claro que no sos un tipo común, sos una persona más de alto nivel. Pero él no podía saber eso porque no hacía esas cosas. Tenemos que entender que en su contexto particular es como que alguien que estuvo encerrado toda su vida en una yeshiva. Y no sabe, o sea, no tuvo oportunidades donde él se lo puso a prueba en a ver su moral. Entonces, lo que sí sabía es que él estudia, como estudia todo el día y el rayá no cumple con eso, entonces él no era un rayá. Él no jamás dejaba de estudiar Torah. Ningún momento dejaba libre para eso, para dejar. Entonces, por lo menos no era un rayá. Lo que no sabía es si era un Benoní o no, y era un sadico o no, y bueno, él dijo que era un Benoní, y por eso erró. Porque ahí saltó Abadía y dijo, pues no, no puede ser que seas un magnanimo si estaríamos todos muertos. Fue su argumento. Pensá que es el argumento, no un argumento de, no, no acepto que seas un Benjamín, no, mi vida no tiene más sentido. Es, realmente, lo está ayudando a comprender quién es. Te muestro, hay una prueba que no te diste cuenta, que todos te debían estar muertos si vos fueras un Benjamín. Ah, bueno, es como
Claro.
que, es verdad. Digamos, si no es que hay otro, si no, el tipo dijo, no, es que vos sos, tipo dice, oye, vos sos el tzadik. Eso ya sería de humilde, pero está bueno ver que la que me hace eso, es intentar descubrir quién es el Beinoní. Esa es la idea, digamos. Por ahora, es lo que nos. Ya sabemos que el tzadik y el Beinoní comparten algo en común. No transgreden nada. ¿Cachan? Ya sabemos más o menos dónde estamos nosotros parados. Por lo menos de la definición correcta, más allá de son, viste, como hablamos el otro día, no es que son malvados, ¿no? Pero para saber, está bien listo, estoy en esta posición actualmente. Esto es lo que nos hace entender ahora, ¿sí? Según esta explicación. Bueno, acá ya vamos. Ya falta poquito para salir de
En lo que hace a lo que está escrito en el Zohar, todo aquel cuyos pecados son pocos es clasificado como un justo que sufre. Esta es la pregunta de Rab Amuna a Eliyahu. Pero conforme a la respuesta de Eliyahu, el significado de justo que sufre es como ha sido señalado en Rayam Amman en Parashat Mishpatim, citado arriba, y la Torah tiene 70 facetas.
Claro, porque según lo que dice el sol acá se contradice con todo lo que hablamos, porque está hablando que sí hay mitad y mitad en el Beinoní, porque si en el Malvado hay un poco de bien, la
Eso es
acción.
brillante. La Torah con 70 facetas es lo mejor.
Sí.
Va,
Igual todo
sigo.
eso, lo de las 70 facetas no tiene que ver con lo que mucha gente piensa.
No da lugar al reformismo, no.
Eso, ¿entendés? No, pero es muy loco porque.
Mirá
Pero,
dónde
no, pero surgió todo. Es muy, digamos,
estamos. En la Torah
tentador pensar así.
puedes encontrar lo que querés. Puedes encontrar
¿Eh?
lo que querés en la Torah. Justificar, si
Claro,
querés
la
justificarte.
Torá está todo, incluso el mal y el terrorismo y el reformismo y la
Vos sabés que
iglesia,
no.
lo.
¿Conocés la técnica de orinoterapia? Quizá no me imaginás lo que es.
Sí, bueno, ¿qué entonces?
Dicen, acá en la Torah dice, la Biblia dice,
Claro.
pero es la misma.
Bueno, Rastafari también, viste que cuando Omar cita la hierba, van a consumir la hierba. Que como una.
Los Rastafaris, pero toda la historia la basan en rezar lo
No,
mismo
pero
del
hay una
Sion,
parte,
del
no, ya sé,
símbolo.
pero hay una parte, la parte de fumar marihuana,
Sí.
que la sacan de. Se va a consumir la hierba. Pero no es consumir, es que se va a quemar, se va a eliminar el concepto. O sea, no. No importa, vos podés, sí, lo podés ver que tiene razón, ¿eh?
Bueno, hay una banda que se llama Zona Ganja, que son así reyes, pero retoman la parte religiosa del rey. No sé si hay otras que seguro que sí, pero no solamente reyes, digamos, fumar homo, sino que son religiosos, religiosos
Sí, de no
cristianos.
cortarse el pelo y esas cosas, también o también
No los vi nunca,
devoción, de
yo solo escuché su
devoción.
música y sus letras hablan tipo de meditación, tipo soy uno en el uno que fumo. No sé, son cristianos, somos tres en uno, en el humo que fumo. Todo así.
Nada, tiene.
Tipo,
O sea.
veneración por la planta y con lo que ellos se conectan y sienten a Dios, sienten a Dios todo el
Sí, yo en una
tiempo.
época pensaba que la planta era de magia. Tipo, estaba claro que todos los templos se iban a convertir en zonas de, viste, de coffee shops libres, donde todos iban a poder interactuar con su yo superior. O sea, también, porque tiene sentido, o sea, porque te provoca esa sensación. O
Y
sea.
un rapia dicen de que solo de tus, no me acuerdo las palabras ahora, es una palabra de canales, no, de la ciudad tomarás agua, de solo de tus cisternas, ahí está, dice, de tus cisternas vas a tomar el agua, eso, de tu mea, tomar tus cisternas, chao, todos los días, pasito.
Ahí en Bélgica hay cisternas que son de cerveza, ¿viste? Llega a tu casa con el grifo, pagás como si fuera gas, agua y te llega cerveza a tu casa. Se lo toman en
Debe ser
serio.
re ineficiente eso, ¿verdad? O deben tomar un
Debe
montón.
estar bueno. O sea, debe ser ya más que el agua, entonces, ¿para qué van a hacer agua si tienen. O sea, igual que consumen mejor cerveza.
¿Cómo?
Digo que deben tomar más cerveza que agua, entonces tiene sentido que hagan eso.
Debe ser re ineficiente. No, es una estupidez carísima.
Sí, no sé. O sea, es interesante
Raro, no sé,
como
quedé con.
turismo, como concepto de atracción hacia la gente.
Eso sí.
Tipo, todos van a querer vivir ahí, ¿eh? Los que le gustan.
Sí, no.
Pero bueno, no, sí, hay 70 facetas, lo que sea. Todo está compuesto en un número 70, que a medida que vamos estudiando más va a tener más sentido ese 70. ¿Qué significa? El valor 70 en muchos aspectos.
En cuanto a la bien conocida máxima de que aquel cuyas acciones buenas y malas están en equilibrio, es denominado Beinoni, te habla, trae.
Porque lo di, claro, porque se cita bueno. Eso, o sea.
Mientras que aquel en el que la cantidad de virtudes exceden a la de sus pecados es denominado tzadik. Esto es solo un nombre prestado, aplicado figurativamente en referencia a la recompensa del castigo. Como la persona es juzgada según la mayoría de sus acciones, es denominada justo, aunque posee una minoría de pecados, en referencia a su veredicto, ya que sale victoriosa en su juicio. No obstante, de definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos de los términos tzadikim y beinonim, nuestros sabios han señalado que los justos son juzgados exclusivamente por su naturaleza de bien. Como está escrito, y mi corazón está extinto dentro de mí, queriendo decir que él no tiene naturaleza de mal, pues la había matado con el ayuno.
Esperá, acá es como que agarró la opinión anterior de que son juzgados, pero antes de eso, ¿qué quiere decir con que el beinonim es denominado, digamos, que hace mitad y mitad? Es con respecto a un juicio. Cuando vos, viste que está hoy en día el juicio, vos salís del juicio como culpable o como inocente.
Sí.
No sé si hay un intermedio, es que se aplaza el juicio para más adelante. No sé. Entonces, no hay evidencia suficiente. No es que sos inocente, pero no se sabe. Ahora, culpable sería Rayad, e inocente sería el tzadik.
No, dice, ¿es juzgado cómo?
¿Eh?
No es la respuesta. No.
Sí, se sale victorioso de su juicio. El hecho de que un justo sea justo es porque en su mayoría se vio que tenía más acciones buenas que más, por más que tenga mínimo de pecados. Si no tiene que ver con si tiene pecados o no, tiene que ver con que mínimamente, si tiene pecados y en su mayoría es buenas acciones, es llamado un justo en el juicio.
Sí, bueno. El puede salir victorioso.
Es un veredicto, nada más.
Veredicto victorioso, veredicto de que no, o un veredicto de tenés cárcel por 3 meses.
Claro.
El Benoni tiene un castigo, pero.
El Benoni es bueno, te ponemos en una situación nueva y a ver qué haces. Si haces una mal, ya está, listo, sos ya. Pues ya superas.
O vas al Benoni.
Sí, lo sé bien, pero no sé digamos. Pasa, por eso, pero es solamente en aras de un veredicto. No es porque realmente sea así. Ahora, ¿cómo podemos analizar qué realmente son?
Es un resultado.
Es un resultado. Acá ahora trae, para poder ayudarnos a entender mejor qué es, trae de vuelta la opinión anterior, que son juzgados exclusivamente con su naturaleza de bien. Esa es la clave. Ahí hay una clave importante. ¿Por qué? Porque el tzadik, que es solo juzgado por su naturaleza de bien, quiere decir que no tiene una naturaleza de mal. No tiene. O sea, que y acá el rey David, que es el que está diciendo esto, mi corazón está extinto dentro de mí. Él al principio sí tenía naturaleza de mal, pero la mató con ayuno. Ya está, ¿no? Ya la cayó para siempre, chao, no existe más. Es como un... ya no tiene que ver con un veredicto, tiene que ver con una realidad dentro tuyo. Ya no tenés más la posibilidad de hacer el mal. Y eso es un tzadik. Entonces en su juicio ya no lo juzgan por algo malo porque no va. Obviamente todos pasan por un juicio, porque por eso está aclarando que los justos también pasan por un juicio. No es que yo soy juez, dejen pasar, ya no hace falta. No, vamos a ver, evaluamos que si hiciste todo el bien posible. Y de última te acusan de que Adán pecó con el árbol, siempre es así. Es que dicen que el papá de Moshe murió solo porque...
Es como el ejército que no puede tener el profile, ¿cierto?
Claro, porque te queda un 5 siempre.
Es el que le ha puesto.
Exacto. Sí, eso está clarísimo que es así con todos. Ahora, estamos hablando de que parece que hay una forma de llegar a ser un tzadik que es matando tu naturaleza de mal. Flor de laburo.
Que no hace falta hacerlo. ¿No?
Bueno, acá dice, mira, ahora vamos a... va a decir en qué significa.
La había matado, aun cuando sus virtudes exceden el número de sus pecados, todavía no está en absoluto en el nivel y escala del tzadik. Este es el motivo de que nuestros sabios expresaran. El santo bendito sea vio que los justos eran pocos, por lo que se alzó y los plantó en cada generación. Porque como está escrito, el tzadik es el fundamento del mundo.
Claro, vio que no todos llegan a ese nivel de lograr matar su instinto del mal.
Y distribuirlos.
Y hasta vamos a darles una ayuda, le instalamos tzadikim en el mundo y listo. que por lo menos justifique su existencia, porque si no... Nada, está claro de que ya no son Sadikim que se logran, sino Sadikim que son plantados. Y es interesante. Entonces, y también ahí salta lo que dijo Iob, que tú has creado justos, tú has creado malvados, y ahí es como que no se entiende bien a qué se está refiriendo, porque acá te dice que, como que de arriba puede ser que venga Yem y diga, los vamos a distribuir, a, o sea, son pocos los que
Yem. Hay una película muy buena, a mí me re gustó. Es hollywoodense, pero viste que cagando sacan una. Que es un tipo que están todos los chavos. ¿Vos ves películas? No. ¿Eh? ¿Sí? ¿Ves películas?
Me gusta.
Cada tanto. No me acuerdo cómo se llama. Los agentes tienen como sombreros, que son los ángeles. Entonces con ese sombrero pueden. Ellos tienen el plan divino.
Matt Damon, esa.
Sí.
Sí, es un montón eso, ¿no?
Es un montón. Sí. Esa fue la primera película. Ese día me puse el novio yo, cuando fuimos a esa película. Y nada, que le dicen, nosotros cada tanto tenemos que cortar el libro de albedrío, porque si no ustedes se van a cualquier lado. Dice que era para candidata a presidente. Y su plan era ser presidente y traer, no sé, paz o no sé qué hacer. Como que los líderes no tienen libro de albedrío.
Sí, eso es cierto. O sea, hay cosas. Bueno, ahí ves con también el faraón. O sea,
que le saquen libro de albedrío.
Es como que. Pero siempre basado en una justificación. Porque según Dios hay como una justificación intelectual de por qué lo hace. Porque dice, bueno, yo probé y no lo. O sea, no ejerciste tu poder correctamente. Ya está, tenés cuenta de tu oportunidad te voy a dar. Es como que hay una forma de.
Sí, pero es esto de que el mal es parte del plan también.
Eso está claro. Eso está claro.
A la gente sin libro de Dios. Él le endureció su corazón.
Sí, eso está. En la Biblia se ve súper claro. Todo. Tipo, a Yosef lo meten preso y es obvio que tiene que estar ahí. O sea, no. Y después dice: no, lo dejé 2 años más porque quiso salir a través de un ser humano y no confió en mí. Pero en verdad, igual tenía que quedarse porque si no coincidía. No había forma de que él. El faraón, si él se hubiera ido, nunca lo hubieran llamado como intérprete para el faraón. O sea. Es como es imposible. ¿Ves el plan? Eso es algo que es imposible.
Bueno, los líderes le sacan el libro albedrío.
Pasa que el libro albedrío es un tema aparte, que no tiene que ver con la toma de decisiones. Tiene que ver con la sensación de tener la opción de tomar la decisión. Y eso no te lo saca. Porque de vuelta, por más que él va a empujar la situación y siempre lo hace, en todas las cosas lo hace, no es que a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que uno siente que es él el que elige. Ese es el problema. El libro de Dios tiene que ver con una sensación dentro nuestro, no con una realidad. Si podés elegir o no. Porque ella sabe lo que vas a elegir. Es imposible elegir algo distinto a lo que James ya planificó. Es imposible. Porque él tiene todas las prioridades en su cabeza.
Está bien, ¿y?
No, nada, es eso.
¿Pero cuál es el libro de Dios?
Por eso estoy diciendo que sí, que el libro.
La posibilidad que no.
Pero no saca el libro de Dios. Lo que hace es que en ciertas situaciones vos lo ves más evidente como que la persona. Vos a veces te das cuenta que no fuiste, jamás hubieras dicho lo que dijiste, jamás hubieras, fue como algo que, no sé, y eso justo logró que haga otra cosa, que pase otra cosa. Pero la sensación de que fuiste vos, no te la saca nunca.
No. Sí, la sensación, Fernando decía, no puedo elegir, él pensaba que sí.
Claro, él pensaba que él era el que tomaba la decisión, pero no.
Sí, ni siquiera sabemos si estamos unidos a la vida, no, esa es una bomba.
Sí.
Pensamos que sí, pero en realidad no.
Sí.
Igual nosotros en teoría sí.
Teoría la tenemos la.
No somos ni Tzadikim ni Rayaim. Somos Beinonim, entonces. Por ahora, por lo menos.
¿Por qué decir que sos un Beinonim?
A nivel. En dos niveles. A nivel geopolítica mundial, historia del mundo. No soy ni un referente social, por ejemplo.
Pero está basado en las cosas, en los contextos superficiales, no en la realidad. ¿En qué estás? Si no sabemos qué es un Beinoní. O sea, no tiene que ver con lo que se pueda ver solamente.
Y que tengo la posibilidad de hacer las dos.
Sí, pero eso está claro. O sea, por eso nos estaba hablando del Beinoní. Es un libro que es para todos.
Claro, por eso digo.
Está bien. Pero bueno.
Pero o sea, digo, estábamos hablando del caso en el que no tiene. Que estamos de acuerdo que no tiene el hilo de albedrío. pero que en su cabeza se le presenta como que sí. Nunca se me había ocurrido esa posibilidad. Que no es tan claro que no te estima el paro, no es que decía, ahí a mí me gustaría dejarlo libre, pero ella decidió que no, pongo cara de enojado. No, él decía, a ver, elijo que se quede. No, él pensaba así, y en realidad no, ya le habían dicho arriba que no podía elegir otra cosa. Y él no se enteró que no tenía la otra opción.
Claro.
Pensaba que era su decisión cuando no lo era. Eso debe ser terrible. O sea, yo pienso cuando lucho contra mí, o sea, si me llego a enterar en algún momento de mi vida que cuando estaba luchando ahí, en realidad no tenía opción de ganar, sería muy, muy fuerte, ¿o no? Me imponía que al faraón le pasó así, pobrecito.
Sí, bueno, no era el faraón igual.
Pero es.
Faraón somos nosotros.
Está bien.
Para la Torah. La Torah es un libro de instrucción hacia el pueblo de Israel. No te tiene que contar las debilidades de otros pueblos porque no es la idea. Es el primer Lashon Hará
Bueno,
del mundo, tipo.
nosotros. Es el primer
Si no sería el primer Lashon Hará de Dios, tipo, él te está diciendo que el faraón es
que.
malo y
Bueno,
es un
él estuvo con
pichi.
la hija.
Claro. Es un relato sobre conflictos internos dentro de cada uno. El faraón es ese aspecto, por eso se lo puede ver como algo parecido a esto, como es ese aspecto en el cual
No tenés chance.
duro, es una dureza que no te puede. No, o sea, vos querés algo en tu cabeza, pero no podés hacer que tus emociones le manden la sangre al corazón para, o sea, para digo, los órganos
Para
para que,
aflojar.
para hacerlo. Y eso son, incluso hoy en día, hay enfermedades que son así. Enfermedades cognitivas, que el cerebro. O sea, yo entiendo que me estás diciendo que agarre este vaso de agua, pero mi mano no lo va a hacer. Porque el cerebro registra la
Estás
data, pero
conectado.
ahí la desconexión es con la parte cognitiva, la parte está conectada con el resto del cuerpo. Y el faraón tiene que ver con eso, porque es
Ahí echar hace por
el
acá.
óref, viene de acá, de la nuca esta, que es la nuca, es el conducto entre el cerebro y el corazón. Entonces, si vos analizás eso, que es un miembro del faraón de un cuerpo. El faraón va a tener siempre ese problema. No, más allá del libro de Dios, no. Tiene eso, que es duro de cerviz. Como nosotros también, en verdad.
Sí, pero.
Nosotros después nos damos cuenta que, de hecho, eso es lo que nos salva, el hecho de decir que somos como el faraón.
¿Eso nos salva?
Claro, es lo que hace que Yom Kippur exista. Cuando Hashem le dice a Moshe, te voy a contar un secreto para que me aflojes la ira. Viste que dice misericordioso todo, incita a los tres atributos de misericordia. Dice, nosotros somos un pueblo duro de cerviz, tipo, es un pueblo que siempre te va a hacer esto. O sea, está hecho de esa forma. Para quejarse, viste, rebelarse, para ser tercos en lo que quieren. Entonces, date cuenta que esa es la postura en la cual están. Y eso es una parte positiva, no es la parte negativa. O sea, negativo es que si vos haces lo que querés para hacer el mal constantemente, ¿sí? Ese es tipo el faraón. Pero la terquedad, existe la terquedad para hacer el bien. Eso es el poder que tenemos nosotros. Es que no importa lo que nos quieran hacer en el mundo, nosotros vamos a seguir siendo judíos y seguir intentando crecer como judíos. ¡Basta! ¿Entendés? Tipo, no entendés que te queremos matar, no me importa. Y todas las demás civilizaciones cayeron porque no tienen esa terquedad tan fuerte. Esa es la terquedad. El nivel de.
Somos tercos.
Por eso Moshe tenía que ir hacia el faraón. Viste que el faraón no iba a la Moshe salvo al final. Porque la última vez que fue un Moshe, que es donde ya está listo, no vuelve a ir, ahí le sacó todo. O sea, necesitaba el faraón, que era el ingrediente que faltaba para que el pueblo de Israel se consagre, como libro.
¿Qué hizo al final? ¿Lo escuchaste?
Ok, viste, Moshe va al faraón, que era para allá, vos. Él viene, tiene que ir al faraón, que es algo que es duro para Moshe. Porque el faraón era más grande que Moshe en ese aspecto espiritual. Tenía ese aspecto de terquedad que faltaba al pueblo de Israel.
Y le sacó eso.
Sí, en la conversación esa, digamos, extrae espiritualmente, el Zohar dice que extrae esas revelaciones espirituales y ya está. Ya por eso dice, no, si te vuelvo a verte, viste, vas a morir. Dice, es verdad, dice Moshe. Sí, hablaste muy bien,
¿Por qué?
no me vas a volver a ver.
¿Por qué?
Ya está.
Ah, está.
Porque ya se terminó.
No, pensé que era algo que vas a morir.
¿Eh?
Claro.
Es como después del fenómeno nos van a llamar, lo saca, pues ya no tiene nada por lo cual retener al pueblo, pero el pueblo ya tiene todo lo necesario para salir de Egipto. Todas herramientas. Pero hay que ponerse en práctica. Por eso hay que leerla todos los años. Son como vivencias dentro de cada uno del camino espiritual. La cuestión, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Con que los justos son pocos. Y ayer los planta.
La explicación del tema puede llevarse a la luz de lo que está escrito Rabbi Haim Vital en Shara Kedusha y en Etzhaim, que cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas, como está escrito, y las Neyamot, almas que he hecho. Estas son dos Nefayot, dos almas y fuerzas vitales. Un alma se origina en la Kelipá y sí trabajará. En este Nefesh, que se origina en la Kelipá y sí trabajará, el que está investido en la sangre del ser humano, dando vida al cuerpo, como está escrito, porque el Nefesh de la carne está en la sangre.
Esto, bueno, esto ya lo había visto una vez, ya llegaste acá una vez. Bueno, sí. La novedad acá es primero que hay dos almas. Está. Es una novedad porque en verdad uno, viste, siempre se habla de una, normalmente en la vida. Mi alma, viste, el alma, y nosotros tenemos dos. Ya de por sí, digamos, está diciendo que cada judío, no importa si es justo o malvado, el justo también tiene alma animal. Que acá tampoco la llama alma animal, que eso es otra curiosidad, porque el alma animal viene más tarde el nombre. No le atribuye eso. Acá le dice alma de Kripá y si trajará como origen. Se origina de una clipa y se trajera. No le pone nombre. Le pone, digamos, de dónde viene y en dónde se halla en el ser humano, que es en la sangre. De acá, por lo menos nos ayuda a entender, no habla del Beinoní, habla de que ya sea justo o malvado, que es lo único que puede ser, ¿sí? Por ahora, según lo que vimos, tenemos estas dos almas. Eso está clarísimo y por eso a partir de ahora, no importa si sabemos si somos un chadí o una duda de cosas, pero vamos a saber lo que tenemos todos en común. Dos fuerzas vitales. Dos formas de vivir, ¿sí? De existir. Una, que es la que más común, más fácil de identificar, es la define como que proviene de Klipá y Sitrajará. El término Klipá y Sitrajará, es traducción simple, es cáscara. Es clipá y si trajerás el otro lado. ¿Pero qué es clipá? ¿Por qué habla de una clipá? ¿Clipá de dónde? ¿Dónde hay cáscaras? Cáscaras hay en las frutas, en las verduras. O sea, es lo que la palabra cáscara se usa para eso. ¿No? Ahora, pues, entonces te dice, andá a analizar esas cosas. Donde hay cáscara. Para poder saber qué es la cáscara espiritual. Si vos te fijás, hay frutas que se comen con cáscara. ¿Sí? Todas podrías comer la cáscara, ¿no? Pero digamos, hay las más comúnmente que se comen con cáscara, ¿sí? Que la que se puede, porque se puede masticar, se puede comer.
Manzana.
Sí, manzana, tenés durazno, tenés, si querés, tenés damasco, ciruela, podés comerla con cáscara, uvas. Pero después hay cáscaras que son más difíciles de, primero, de consumir, necesitan un procesado. Sí, pero también porque, y son también, a diferencia de manzana, la manzana pone en evidencia su interior a través de la cáscara. ¿Sí? Para el que sabe y conoce la cáscara, por lo menos puede saber si es dulce o agria. Por lo menos. No si está podrido o no, porque eso ya es más complicado. Tenés que saber analizar mejor. Porque a veces una manzana parece muy podrida, pero parece la mejor manzana del mundo. Pero mientras sea roja o verde, y podés saber si es dulce o no. Pero después tenés cáscaras como la sandía, el melón, el coco, la nuez. Que la nuez es de las más zarpadas, de hecho no se puede, tipo, cómo la rompes. Nadie sabe, ¿viste? Es el misterio de cómo romper una nuez con otra nuez.
¿Cómo podés comprar tantas? Ya, ¿quién hace eso?
Sí, pero la Torá incluso habla de la nuez como un elemento de que si estás en Shabbat, si podrías romper con un martillo la cáscara, ¿viste? ¿No? Claro, pues el martillo muxe, pero la cáscara la tenés que sacar para comer y hacer placer de Shabbat. Bueno, hoy en día ya la compramos sin cáscara, ¿no? Pero existe ese concepto, porque la cáscara dice que nosotros estamos como una especie de este mundo, es una especie de nuez. Y ahí es donde podemos entender el sentido. Todo lo que puso Yemen en el mundo es para nosotros analizar esto. Entonces la cáscara nos tenemos que detener, ya sea ir a la verduría o ir al mercado central y mirar las cáscaras que hay. ¿Y qué nos cuentan? Muchas cosas. ¿La cáscara para qué está? En origen, para, digamos, según la inteligencia de la naturaleza, la cáscara viene antes que el fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es para proteger al fruto que van a hacer. Entonces, según qué medio ambiente o qué enemigos, qué factores podrían llegar a maltratar el fruto, la cáscara va a generarse más o menos. Entonces hay cáscaras más grotescas porque el fruto capaz que es más sagrado o más sensible a lo exterior, que podría ser perjudicial para el fruto si no tuviese una cáscara así. Es una especie de protector. La cáscara no es mala. Para nada. La cáscara siempre es todo lo que Hashem hizo para que vos no pierdas tu identidad. Entonces, abarca el hecho de, por ejemplo, no saber de su existencia, es decir, no sentir su existencia. Pues si vos sintieses que estás, que es todo Hashem lo que existe y no vos, no podrías hacer nada. Nada. No podrías ni moverte. Nada. Ni respirar. Solo existe Hashem. No tendría sentido de identidad. La sensación de identidad es lo que te hace tomar decisiones, andar, moverte, querer cosas, todo, pensar.
Separarte de eso.
Claro, y eso es un objetivo, es el objetivo. Y hay un nivel de cáscara mínimo. Hay gente que tiene cáscaras mucho más grotescas, por lo cual son más vulgares, más burdos ante la vida, son menos sensibles, ya sea ante la naturaleza o ante las demás personas o ante los conflictos. Y por eso, viste, hay cáscaras que son negativas también, en el sentido de que los psicólogos intentan trabajar como que, tipo, pasaste por un sufrimiento muy grande y no lloraste todavía, o no lo expresaste. Y es muy peligroso porque está dentro tuyo, ahí tenés que romper con ese caparazón. Entonces, siempre se habla de cáscaras en todos los aspectos, psicológico, emocional. Lo que está claro es que la cáscara es para nuestro bien. Por lo menos la cáscara neutra. ¿Sí? Este alma se origina en la cáscara. No está diciendo que sea el fruto. En la cáscara. Vos ves, en la cáscara se está originando este alma. Es el alma de la cáscara. Y eso es algo curioso porque depende qué tipo de qué fruta estamos hablando. ¿Es una cáscara desechable o no? Entonces, como no dice, no, es en la clipa de la manzana. ¿Entendés? O en la clipa que tiene. Después vamos a analizar, viste, que hay varias clipots, hay varias cáscaras. Tienen una definición si ya sea impura o neutra. Porque hay cáscaras que pueden ser bien o pueden ser malas, depende cómo le usás. ¿Sí? Entonces, depende, o sea, puedes comerla, te puede hacer bien o te puede hacer mal, depende de cómo la cocinás. ¿Sí? Porque si vos te comes una cáscara de sandía, no creo que te haga bien. Pero si capaz que si alguien descubre cómo cocinarla, procesarla de cierta forma, capaz que te aporta algo positivo. ¿Sí? Y hay cosas que son agrias que de pronto, si las sabes cocinar bien, son unas exquisiteces. Y hay cosas que son, digamos, dulces, que son muy empalagosas y te hacen mal. Entonces depende cómo lo procesás, cómo lo haces. Pero después hay cáscaras que de todas formas no podés interactuar con ellas. Son de hecho totalmente, están en aras de la protección y preservación del fruto. Pero una vez que el fruto está bien maduro, no hace falta más la cáscara y se desecha. Esto es lo que alude a la época mesiánica, que ahí dice que la clipá va a ser eliminada, la impureza va a ser exterminada del mundo. Hay partes hay insensibilidades y hay situaciones de la vida donde van a desaparecer absolutamente porque no son utilizables para el bien, sino solamente para preservarlo y no pierda su identidad. Cuando en el futuro no va a hacer falta y listo. Se va a alzar el fruto solo y la cáscara no va a hacer falta. Pero hay cáscaras que sí.